Son ahora las 9:24 minutos de la mañana. Dentro de un poquito más de 2 horas y media, a las 12 en punto, en la Real Casa de Correos, en la sede de la Comunidad de Madrid, va a tener lugar un acto muy especial. Su Majestad la Reina Doña Letizia va a entregar va a hacer una especie de acto conmemorativo acompañada de la Reina Doña Sofía, que, como saben ustedes, es la presidenta de honor de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción. Esta fundación cumple en estas fechas sus primeros 30 años de vida. Va a ser un acto seguramente muy emotivo. Y en ese acto, como no, van a estar los altos directivos de esta fundación, entre ellos Ignacio Calderón, que es su director general. Señor Calderón, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y feliz cumpleaños, tendríamos que decir, ¿no?
Muchísimas gracias.
30 años de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción. ¿Han cambiado mucho los problemas desde entonces, señor Calderón?
Han cambiado de una forma extraordinaria. Uh-huh. Yo tengo, como pienso en estos momentos en los que celebramos 30 años, es un momento de recuerdo y por lo tanto pasa por mi mente toda una historia, porque yo he tenido la suerte, el honor de haber estado prácticamente los 30 años en esta casa, bajo la presidencia de Su Majestad la Reina Sofía, que nos dejó hace unos meses. Hoy la presidenta es la Reina Letizia. Y claro, veo lo que ha sido la gran transformación de este fenómeno desde el año 86 a este momento, desde el año en el que la sociedad lo que tenía era una situación de pánico a la heroína, perdón, a la delincuencia añadida que la acompañaba, a ver personas muy degradadas físicamente, que además se morían en plena calle. O sea, era un momento que generó una imagen enormemente espantosa de lo que eran las drogas, que después han ido cambiando. Nos hemos acercado al mundo de las drogas lúdicas, que son sustancias que se utilizan para la diversión, para el ocio, para potenciar las posibilidades que el propio organismo no tiene, pero que son mucho más limpias, que generan una imagen muy distinta. Ya no hay esa visión esperpéntica. Ya no hay muertos, gracias a Dios, en la propia calle, ni hay delincuencia añadida. Toda esa transformación es la que nosotros hemos intentado ir trasladándole a la sociedad, sobre todo para que fuera consciente de que las drogas no habían desaparecido, se habían transformado, porque las drogas siempre se transforman en lo que la sociedad y la persona quiere. Son sustancias que tienen una funcionalidad, te acompañan para lo que tú necesites. Es un gran negocio, pero que está para eso. Por lo tanto, no es lo mismo los consumos de heroína que había en los años 80, de personas desgraciadamente muy marginadas y muy destruidas anímica y personalmente, a posteriormente, cuando entran en escena la cocaína o el cannabis, las drogas de síntesis, que están para bailar en las discotecas, para divertirte, para pasarlo bien, para quitarte problemas, para tener sensaciones. No es lo mismo. Y por último, estamos entrando en lo que yo creo que es una tercera etapa cada vez más complicada, que es el momento de las nuevas drogas, de las drogas de laboratorio, de las drogas que son legales, que se fabrican a cientos, y que se acercan a la sociedad incluso a través de Internet, con lo cual las dificultades de enfrentamiento son enormes, porque evidentemente el mercado se abre de una manera tremenda. Y por eso yo creo que nosotros, que la FAD volvió a acertar en su momento, no hace muchos años, pero ya algunos, en los que dijimos aquello de hay que pasar de la sustancia a la persona. La clave es que seamos capaces de construir, de ayudar a formar a esas personas para que tengan capacidad de decisión y de decisión lo más aceptada posible.
Yo recuerdo que hace unos años, señor Calderón, cuando estábamos todavía en plena crisis, usted vaticinó que la crisis iba a tener un reflejo en el mundo de las drogas. No sé si esto, una vez que ya hemos pasado prácticamente ese periodo, realmente se ha corroborado.
Yo creo que sí. Yo creo que y quizá esos son movimientos muy, muy lentos, ¿no? Porque lógicamente la sociedad no cambia de la noche a la mañana, pero se va produciendo. Yo creo que hemos salido la época de la expansión económica de yo lo digo siempre, el parque temático, donde la diversión era el gran elemento, pero además la diversión al máximo, o sea, sin límite, a tope, como se ha dicho, como dicen los jóvenes, a tope. Lo de a tope conlleva siempre una serie de cuestiones al lado, en el que las drogas no están lejos nunca, pero la crisis lo que hizo fue que la sociedad despertara una realidad distinta. Aquello era una obra de teatro que se había acabado, había bajado el telón y había una realidad. Y la realidad era, y los jóvenes se dieron cuenta enseguida, desgraciadamente, por incluso las cuestiones como el empleo, que no todo era diversión, no estaba todo hecho, nada venía de regalo y no había más que levantar la mano y ahí estamos, sino que había que pelear, que tener esfuerzo, sacrificio, disciplina, y en eso empezaron a ponerse, y hoy día es evidente que los jóvenes han tomado una posición muy activa en la sociedad en todos los campos, pero eso indudablemente yo creo que ha afectado y afectará, en mi opinión, más todavía, por ejemplo, al mundo de la diversión, a esas noches interminables de fines de semana en los que se empieza alguna hora y no se sabe nunca qué hora se termina, pero ya con el sol puesto en el escenario. Bueno, eso realmente, desde el punto de vista del consumo de drogas, tiene un efecto enorme. Ahí estaba más del 60% del consumo, como era hasta cierto punto lógico. Yo creo que todo eso se reduce notablemente con esa crisis, que lo que hace es despertarnos de un sueño que era irreal.
Siempre que pensamos en la fundación, en la FAD, en la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, automáticamente se nos viene a la cabeza imágenes de cocaína, de heroína, usted los acaba de mencionar, de cannabis, de drogas sintéticas, pero usted lleva muchos años ya alertando sobre una droga muy habitual, que es el consumo de alcohol. ¿Los españoles empezamos a asociar el alcohol con la palabra droga, o seguimos pensando que, en fin, que lo del alcohol es perfectamente controlable, que forma parte de nuestra cultura y que no vas a comparar de ninguna de las maneras con beberte un vaso, dos o tres de whisky, con fumarte uno, dos o tres cigarros de cannabis, tres porros?
Pues no, todavía no. Evidentemente, nosotros, al final de esas campañas de sensibilización, que gracias a ustedes, a los medios, a los que tenemos que agradecerle muchísimo de lo que hemos hecho y de la posible eficacia de lo que hemos hecho, porque han sido transmisores de esos mensajes y transmisores en esas condiciones de ayuda extraordinaria, de gratuidad, que han hecho que España se haya convertido en el país con la campaña social más importante del mundo y seguramente, como dice todo el mundo, irrepetible. Pero al final, las últimas, no hace mucho, nos decidimos a salir con el tema del alcohol, precisamente por lo que usted ha señalado y que todavía sigue señalando. Si usted se fija, los medios de comunicación siguen hablando de alcohol y drogas.
Sí.
Lo que quiere decir, y tiene un sentido, tiene el sentido que, como hemos hablado, la imagen esperpéntica que la sociedad acuñó de la mano de la heroína de lo que eran las drogas era absolutamente incompatible con la imagen del alcohol, que era una sustancia que estaba en casa, que bebía mi abuela, mis padres, toda la familia en las celebraciones. ¿Cómo va a ser eso igual que esto que se ve en la televisión de un pobre hombre en la calle, un heroinómano? No tiene nada que ver esto, por favor. No me hable de delincuentes, no me hable de marginados y luego me diga que el alcohol, que es lo que en mi casa consumimos habitualmente para celebrar, es lo mismo. Y eso está costando mucho, pero es un esfuerzo que hay que hacer sin exagerar, sin dramatizar, porque el alcohol es la sustancia que más problemas crea, con diferencias mucho más que todas las drogas ilegales juntas.
Jaime González.
Sí, señor Calderón, buenos días.
Hola, Jaime, buenos días.
Y yo le quiero hacer una pequeña reflexión y luego la pregunta. Por la propia evolución de las drogas, que por decirlo de alguna manera se han sofisticado, ¿no se ha perdido el miedo, aquella sensación de riesgo que tenían las drogas, las viejas drogas, aquellas que llevaban, por decirlo de alguna manera, impresas una imagen de muerte? Hoy no, hoy son drogas de diseño, son drogas de colores y, en consecuencia, de apariencia, entre comillas, más amable. ¿No ocurre que eso vuelve incluso a la juventud más vulnerable, incluso que aquella juventud de entonces?
Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Nosotros hemos dicho muchas cosas que se han considerado barbaridades y que después se han ido acuñando y se han ido aceptando, pero que cuando las dijimos eran un problema. Las drogas efectivamente se convirtieron, lo dijimos, en productos de consumo. Eso que usted dice es absolutamente cierto, han normalizado su presencia. Pero además dijimos otra cosa que era muy importante. Dijimos, vamos a ver, la gente no consume drogas porque piensa que los riesgos del consumo más o menos los controla. Consumen drogas por los beneficios que le producen. Por lo tanto, quiere decir que cuando el joven se da cuenta que un consumo de una sustancia le ayuda a divertirse más, le produce un beneficio de mucha risa, de encontrarse bien y de no sé qué, consume por eso. Por lo tanto, empieza a ser mucho más difícil que el joven a eso le haga frente, porque cuando lo que le amenazábamos era con los males del infierno que le producen las sustancias, pues en muchos casos lo que decían es que pesado es este señor mayor que nos da unas charlas terribles, cuando nosotros vemos aquí día a día con nuestros colegas, que tampoco es para tanto. Pero cuando descubren claramente y se dan cuenta que tiene beneficio, que es el que buscan, el enfrentamiento es mucho más complicado.
Sí, señor Calderón, soy Esther Jaén, buenos días. Quería preguntarle
por
lo que a mí, por supuesto, más me preocupa, que es las drogas, los jóvenes y toda esa amalgama. Los jóvenes, que por cierto en nuestro país tienen una elevadísima tasa de desempleo, buena parte de ellos dependen de que sus padres les mantengan y les financien sus fiestas, sus salidas, su ocio, etcétera, etcétera. Si hablamos de drogas, cada vez que se habla de incautaciones, etcétera, se pone precios que valorado en el mercado negro en unos precios astronómicos. Entonces, si estos jóvenes son financiados por sus padres y pueden comprar unas drogas que se venden a precios astronómicos, ¿no habría que hacer algún catálogo o alguna recomendación a los padres que seguramente le darán un dinero a su hijo para salir y piensan que se lo gasta en, pues a lo mejor, unas cervezas o Coca-Colas o una entrada en una discoteca, qué sé yo? Pero no habría que concretarle, mire usted, más de esto, o con este dinero pueden comprar esto, esto y esto. Por tanto, vigilen, no sé. Se me ocurre, ¿eh?
Sí, vamos a ver. Plantear varias cosas muy importantes. La familia, indudablemente, yo soy muy respetuoso con los padres, primero porque soy padre, bueno, no soy padre, soy abuelo, que es mucho, es un título superior. Y yo siempre sé que los padres y los abuelos queremos lo mejor para nuestra descendencia, lo mejor sin duda, pero no es fácil. Evidentemente, los padres tienen una labor indelegable, que es la labor de educar en la familia, de educar en valores, de intentar estar cerca de los hijos que van creciendo bajo nuestra supervisión y que, por lo tanto, pues ese crecimiento tiene que ser el crecimiento más positivo que podamos darles. Pero no es fácil convertirse en el inspector Clouseau y no es fácil ir en contra de la marea de la sociedad, de los compañeros, de los grupos de iguales, de sus colegas del colegio que hacen un tipo de vida, de los medios que comunican imágenes, estereotipos, de las series. Todo eso es muy complicado. El tema, tú señalabas el tema del empleo, etcétera, etcétera. Nosotros nos dimos cuenta también hace años. Por eso quizá ahora estamos haciendo cosas que no nos entienden. A nosotros no nos han entendido mucho, pero nos han acabado entendiendo. Y esa es la labor, aunque necesite un tiempo. Que el no tener proyecto vital era una de las situaciones de más vulnerabilidad de cara al consumo de drogas. Del encontrarte sin nada en el horizonte. De no saber hacia dónde vas porque no se ve el camino. Por lo tanto, cuando eso ocurre, yo siempre digo, no nos preocupemos de si fuman porros o no. Porque como no les enseñemos el camino, estamos arreglados. O sea, cuando los jóvenes, no digo ya si me voy a los extremos de los que sufren, de los que no tienen ni dónde caerse muerto, casi diría, o de dónde vivir, nos va a preocupar que fumen porro. No, mire usted, nos debía preocupar lo otro, ¿eh? Porque sin lo otro no hay salida. Y por lo tanto, si están bebiendo en un botellón o fumando, piensa ver cómo están y de dónde vienen y a dónde van. Por eso el gran esfuerzo nuestro ahora es intentar potenciar al máximo ese proyecto vital que necesitan. Y por eso las campañas nuevas, quizás no comprendidas todavía, dicen construye lo que quieras, porque cuanto más construya, menos espacio dejas a las drogas. Intenta hacer cosas, intenta buscarte el camino, pinta, haz música, fórmate, haz lo que te guste, pero ocupa, llena tu vida, porque con eso vas a conseguir tener muchas más posibilidades. Cuando estás vacío, te pueden llenar cosas que no son en absoluto aconsejable y que te van a pasar facturas. Hablar, también planteabas, es muy importante y ahora tenemos ese problema. Cuando las drogas, igual que los jóvenes la ven con más facilidad o normalidad, el problema es que la sociedad también lo ve. Yo oigo muchas veces que dicen, no, bueno, esto de las drogas ya se ha acabado mucho, ha bajado mucho, porque la gente no ve en los telediarios ni atracos ni gente que se muere en la calle. Entonces dice, bueno, sí, esto, las cosas estas de jóvenes, pues sí, es un problema, pero es un problema menor. No, es un problema enorme y además no de España. El Observatorio Europeo acaba de presentar su informe hace un mes y ha alertado de seguimos estando en una situación enormemente importante. Son millones y millones de los jóvenes los que están implicados en estos procesos. No olvidemos, porque no podemos olvidarlo, que en España el consumo de drogas se inicia a los 13 y poco años.
Es un problema, por cierto, señor Calderón, del que no se habla mucho, y eso que estos días se habla mucho en el terreno político, porque estamos en campaña electoral, se habla de muchas cosas, pero este no es un tema del que se hable, a pesar de que hay partidos de que sí lo llevan, el tema de la legalización de las llamadas drogas blancas, blandas, lo llevan en su programa electoral. El otro día le preguntaban a uno de los candidatos, uno de los candidatos importantes, quiero decir, ¿qué opinaba sobre esto? Y él mismo decía, pues no, es que no tengo una, no lo sé, no tengo una opinión definida sobre si habría que legalizar esto, si realmente la legalización del hachís y de la marihuana, por ejemplo, iba a ser mejor o iba a ser peor.
Pues me alegra mucho si ha dicho eso, porque demuestra seriedad, criterio, sentido común. Es decir, de este tema no se puede opinar como se puede opinar de cualquier cosa. Hay que tener muchísimo cuidado. Primero, tendría que reflexionar y saber si sabe lo que quiere decir legalizar. Si sabe lo que se está debatiendo sobre el tema del cannabis a nivel internacional. Cuando se está hablando de regulación, en ningún caso de legalización. Si sabe lo que quiere decir despenalización, que es de lo que se está hablando. Por lo tanto, el mundo político tiene que tener mucho cuidado y me encanta, y la FAD desde aquí se lo ofrezco a todos, que si quieren hablar y que les expliquemos para que hablen con conocimiento de causa y propongan las cosas que saben que están proponiendo, nos tienen a su disposición para darle nuestra opinión. Pero es un tema en el que indudablemente los políticos deberían entrar, porque afecta nuclearmente a la sociedad, pero deberían entrar con mucho más conocimiento de causa seguramente que cualquier otra cuestión de la que hablan, porque es mucho menos trascendente.
Yo le quería volver a hacer otra pregunta, señor Calderón. Nosotros en España tenemos cuerpos especializados en la lucha antidroga que son punteros en el mundo. La policía, la guardia civil, la vigilancia aduanera, que hacen un trabajo en líneas generales fantástico. Pero yo creo que tenemos un problema en este país, que es que una vez detenido el narcotraficante dura muy poquito en prisión, pues porque nuestro sistema legal les permite salir en libertad a los pocos días abonando fianzas que a veces son irrisorias. Entonces, no sé, es esa sensación que te produce, los coges, les atrapas, los pones a buen recaudo y la justicia al final luego les da la posibilidad de volver a delinquir.
Sí, ese es un problema del que se ha hablado siempre. Yo creo que es un problema que va entrando en menores, por lo que estábamos hablando al principio de esta entrevista, de que empiezan a aparecer, y yo creo que imparablemente, las drogas de laboratorio que son legales, que son las mismas drogas tradicionales, modificando algún elemento que hace que no sean las mismas y, por lo tanto, que estén fuera de la catalogación de Naciones Unidas. Es otra sustancia, es una sal de baño o es un polvo que está ahí, que en Internet te anuncian y te llevan a tu casa. Este problema que tú apuntabas se producía fundamentalmente siempre en los que eran, digamos, los que trapicheaban, los vendedores finales. El gran narcotráfico, que no hay que olvidar nunca que es el segundo negocio más importante del mundo, que está por encima casi de los 400.000 millones de euros anuales. Y por lo tanto, la gente que se dedica a eso sabe de qué va el asunto y son absolutamente profesionales. Esos son muy complicados de localizar. Pero el que está vendiendo en la esquina, pues esos es a los que cogías, que son gente que hace una cosa absolutamente deplorable por el daño que crean, pero son unos pobres hombres dentro de lo que es la cadena del problema. Y efectivamente entraban y se decía, entran por un sitio y salen por el otro a los cuatro días. Como ha ocurrido, y América Latina se está defendiendo, y yo creo que con toda la razón, ha ocurrido no en nuestro país, gracias a Dios, hace mucho, pero sí allí, que los consumidores de drogas se les considera delincuentes y se les mete en la cárcel. Y eso es tremendo, es la despenalización de la que yo hablaba hace un momento. O sea, un enfermo no puede ir a la cárcel por el hecho de su enfermedad, porque eso no arregla nada. Y además, como dicen en Latinoamérica, es que ya no tenemos cárceles, ni podemos pagar más, y por lo tanto lo que pedimos es otro tipo de medidas que no sean esas.
Señor Calderón, buenos días, soy Charo Zarzalejos.
Hola, Charo.
Me doy cuenta que, por ejemplo, con el tema de las comidas, en fin, hay que ver la propaganda y las cosas que se escriben sobre la necesidad de comer sano, por ejemplo, la insistencia que se hace en hacer deporte y los riesgos de no hacerlo. Bueno, por no hablar del tabaco y del que te mueres si fumas. Yo, ¿qué quiere que le diga? Pero yo echo en falta que haya campañas de impacto respecto al riesgo y a las consecuencias de las drogas, porque efectivamente lo empiezan a tomar niños de 13 años, incluso se habla de drogas que tienen efectos, pueden tener en determinadas dosis efectos benéficos para la salud. Es decir, no entiendo bien por qué a la gente se le asusta o se le advierte con más rigor de la comida no sana y del tabaco que de las drogas. Yo lo echo en falta.
Sí, claro, tienes razón, pero fíjate una cosa. Nosotros renunciamos a eso desde el primer momento. Nos preguntaban mucho por qué no hacíamos campañas que dieran miedo.
No miedo, pero no, que te situaran.
Exactamente.
Porque supieras lo que te juegas.
Claro, porque el joven, eso es más para la familia, ese riesgo. el joven lo toma con mucha distancia. Es decir, bueno, mire, yo controlo. Es lo que decía yo antes, sí, de riesgo-beneficio.
Sí.
Claro. Nosotros manejamos otro concepto en otro momento que yo creo que también es enormemente importante, que es cuando pusimos encima de la mesa el tema de los problemas de tipo social que las drogas producen. Aquí siempre se está manejando los problemas de salud. Y el peor, claro, lógicamente, uno puede morir por consumo de drogas, pero genera también otro tipo de enfermedades y problemas para la salud enorme. Pero lo que no estaba ni todavía está especialmente identificado son los problemas sociales que produce. Por ejemplo, el fracaso escolar tiene un porcentaje de influencia en las drogas en el fracaso escolar brutal. En este momento es el 22%, pero ha llegado a ser hasta el 31% de la población joven. Lógicamente, el consumo de drogas en nada favorece, sino todo lo contrario, a lo que exige el momento de la preparación y del estudio en el que están inmersos a esas edades. Pero igual que el problema del fracaso escolar, la violencia, los accidentes, la desestructuración personal y familiar, todo ese tipo de cuestiones están muy vinculadas como consecuencias del consumo de drogas. Pero eso no figuraba porque había unos estereotipos muy marcados. Y efectivamente es importante que hablemos de drogas, y los medios para nosotros sois vitales y os agradecemos, nunca os agradeceremos suficiente. Hoy hacemos un reconocimiento precisamente en el acto esta mañana a los medios de comunicación. Su Majestad la Reina va a entregar un reconocimiento a todos los medios de comunicación por el gran trabajo que han hecho durante estos 30 años. Un gran trabajo que a mí, como ciudadano español, me llena de orgullo el contar con unos medios de comunicación que han hecho algo que no ha hecho nadie en el mundo y que es la envidia de todos los sitios. Es decir, ¿qué apoyo han dado a un problema social sin más interés que ayudar en un fenómeno social de gran incidencia para la juventud y para toda la población?
Señor Calderón, cuando yo era joven, la iconografía de la droga era una jeringuilla. Sí. Droga igual a jeringuilla, y aquello provocaba espanto y pavor. ¿Cuál sería ahora la iconografía de la actual droga?
Es una pregunta, ¿eh?
Una pastilla.
Vamos a ver, tienes también toda la razón. Si recordamos, la primera campaña que hizo la FAD fue Engánchate a la Vida.
Sí.
Y Engánchate a la Vida llenó España de jeringuillas tachadas con un aspa.
Claro.
Porque
sí,
era el momento de la crisis de la heroína. Hoy es muy difícil porque evidentemente hemos entrado en este nuevo mundo de sustancias de todo tipo. A mí me encantaría que hoy la imagen de la droga fuera una imagen del otro lado, como un cliché, de una juventud sana y de una juventud que vive intensamente sin tener que recurrir a nada. Porque las drogas, ese mundo de negocio que hemos dicho, lo está trabajando de manera que estén por todos sitios y muy fáciles de acceder. Por lo tanto, en aquel momento el estereotipo, la imagen era la jeringuilla, porque eran la sustancia fundamental que acuñó en la presencia social lo que eran las drogas. España no sabía lo que eran las drogas, porque no tenía ni la menor idea ni del alcohol ni del tabaco, que era lo habitual. Pero cuando aparece la heroína, que atraca a la gente y que produce esperpento y miedo, que se piensa que venían, yo siempre la he manejado con la imagen del ejército del Señor de los Anillos, sí, que entraba en las ciudades y dejaba todo destruido. Y que, si recordamos, en aquellas épocas había campañas públicas que ponían ciudades libres de drogas, que era un sentido absolutamente irreal del fenómeno. Las ciudades nunca estarán libres de drogas, ni el ser humano habrá conseguido erradicar las drogas para nada. Siempre habrá unas drogas que estén ahí porque el ser humano lo quiere. Y por eso la imagen actual es muy difícil de encontrar precisamente un elemento que tenga que ver con un futuro que es un futuro que cambia cada media hora, que avanzamos a una velocidad extraordinaria, con nuevas tecnologías, con posibilidades que el ser humano no tiene ni en la mente como algo posible, y las drogas van a estar ahí, porque las drogas avanzan siempre a la realidad, a la misma velocidad que el contexto social.
Señor Calderón, ¿qué ha significado la figura de la reina doña Sofía para la Fundación?
Todo, todo. Hoy vamos a hacerle un homenaje, y yo estoy enormemente orgulloso de no solo de participar, sino de incluso tener una posición activa, porque he tenido el gran honor de acompañar a su majestad, la reina Sofía, durante todo este tiempo, y de ver el nivel de implicación, de disposición, de compromiso, de exigencia, cómo nos ha apretado con mano firme y guante de seda, pero diciéndonos hay que hacer el máximo, tenemos que intentar ayudar. Hay mucha gente que lo pasa mal y otra mucha que lo puede pasar y nosotros tenemos posibilidad de que eso sea mucho menos doloroso para nadie. Y por lo tanto lo ha hecho siempre y la casa se ha alineado detrás, no solo la casa, sino hoy, que nos van a acompañar muchísima gente que ha sido artífice de muchas de las cosas que hemos hecho, porque nosotros hemos sido un puro instrumento profesional, que lo habremos hecho mejor o peor, pero hemos hecho lo que hemos podido y lo que hemos sabido. La reina ha sido el gran motor de esta organización y lo ha hecho con una naturalidad y con una dulzura y con una disposición y con una profesionalidad verdaderamente impresionante.
Pues casi me ha contestado, señor Calderón, porque la siguiente pregunta era cómo se implica realmente la reina, porque cuando escuchamos estas cosas, tanto de la reina doña Sofía como de otras figuras que a lo mejor están asociadas a la Casa Real, uno piensa, bueno, pues son meros objetos decorativos, ¿no? Lo que hacen es simplemente poner el nombre y eso abre puertas y facilita muchas cosas. En este caso estamos hablando de otra implicación que no tiene nada que ver con eso, ¿no?
Claro. Hombre, evidentemente la presidencia de honor, como sería cualquier presidencia, en este caso es la reina, la reina Sofía, no es que participe en los diseños técnicos, lógicamente. Ya. Eso no tiene ningún sentido, porque los técnicos son los técnicos. Lo que participa es en el pulso de por dónde. Y lo que ella, su gran preocupación siempre ha sido decirme en qué puedo ayudar, o sea, dónde puedo hacer más. El solo hecho de estar ahí ha dinamizado la participación, el apoyo de las empresas, de todo el mundo, nos ha ayudado muchísimo en lo que es toda la realización de convenios de desarrollo que nos han permitido financiación para poner en marcha proyectos y ella ha sido el origen fundamental de que eso se pudiera llevar adelante, porque lógicamente tiene una capacidad enormemente superior a la de cualquier otra persona para dinamizar todas esas posibilidades. Y en ello ha estado, pero en ello ha estado porque ha creído en el tema, porque se daba cuenta, porque entendía lo que hacíamos y le veía. Ella muchas veces me decía, yo tengo nietos también, ¿eh? Y claro, yo veo esto que se está haciendo y los problemas que se están enfrentando y a mí me asusta y me alegra el que estemos haciendo todo esto, porque sé que muchas madres se van a ver beneficiadas. Hoy estamos dando cifras que a mí me impresionan mucho, porque cuando llegamos a un acto como este, el mirar hacia atrás te permite darte cuenta. Yo el otro día, y lo digo en la confianza de que no nos oye nadie, estaba viendo alguno de los vídeos que estábamos poniendo de lo que han sido los 30 años en la sala con mi equipo de trabajo, y se me saltaron las lágrimas. Y me decía, hombre, Ignacio, no te pongas. Y oye, es que son 30 años de mi vida y y cuando veo lo de atrás, digo, qué barbaridad, qué cosas hemos hecho y hemos dicho, porque la velocidad de movimiento te hace perder constantemente lo que estás haciendo. Lo que estás haciendo pasa a gran velocidad y ya estás haciendo otras cuatro cosas más. Y de repente un día te paran y te ponen delante y te dicen, mira, pasan las campañas y empiezas a ver, yo he participado en todas las campañas, en los diseños, son casi como hijos míos en las ideas. Claro. Me impresiona enormemente y espero que hoy no me pase, porque hoy tengo una responsabilidad de dirigirme a toda esta organización de personas que vienen y espero pues controlar un poco la parte afectiva y sentimental.
¿Cómo va a ser el acto exactamente? Quiero decir, ¿qué protocolo se va a llevar? Sé que va a estar, o nos han dicho que va a estar la reina doña Leticia, va a estar la reina doña Sofía, va a estar la presidenta de la comunidad Cristina Cifuentes y el resto de autoridades, ¿no?
Sí, la secretaria de Estado de Asuntos Sociales y de Igualdad, Susana Camarero, va a estar también, y luego va a estar todo el mundo de los medios de comunicación y muchas organizaciones, presidentes, personalidades que nos han acompañado en todo este tiempo. El acto tiene dos partes fundamentalmente muy delimitadas. Una primera parte va a ser en la que brevemente hagamos un repaso de lo que ha sido la actividad de la FAD durante este tiempo. Y vuelvo a decir, a mí me impresiona mucho, estamos hablando de que nosotros hemos trabajado en la educación en valores de más de 7.200.000 niños y jóvenes, y más de 5 millones de familias han participado también en la formación de padres y madres para precisamente hablar de esto que estábamos hablando, de poder hacer su trabajo con conocimiento de casa. Son muchas personas las que están ahí. Aparte de las prácticas 60 campañas que hemos hecho durante este tiempo, o las 60 investigaciones sobre las cuestiones que nos han dado luz para saber por dónde, o sea, todo eso está ahí, todo eso se va a poner delante de la sociedad para rendirle cuentas de lo que hemos hecho durante estos 30 años en la primera parte. Y la segunda parte, que para nosotros es pues la más importante sin duda y la más afectivo sentimental va a ser el homenaje a la reina Sofía, que ha estado 30 años con nosotros y que nos deja en las mejores manos que podían dejarnos sin ninguna duda, que son en las manos de la reina Letizia. Ahí va a haber una entrega de un reconocimiento que además yo creo que es muy bonito, porque es la reina Letizia la que le hace entrega, la que toma el testigo y le hace entrega a la reina Sofía, que ya pues deja, da un paso atrás después de esos 30 años, le va a hacer entrega de un reconocimiento al que nos sumamos todos, indudablemente.
No le he preguntado, señor Calderón, si hay algún tipo de relación entre las fundaciones que luchan contra la droga de los diferentes países.
Bueno, de los diferentes países hay, pues porque lógicamente hay la relación que puede haber en Europa, nosotros tenemos nuestros contactos europeos, nosotros tenemos... La FAZ hace un trabajo muy importante que ha afectado a más de 2 millones de personas en América Latina. Hemos estado trabajando en 16 países de la mano de la Unión Europea. La Unión Europea nos financia algún tipo de proyecto, como en concreto uno relacionado con el cannabis que vamos a presentar próximamente. O sea, hay todo ese núcleo, pero lógicamente en este momento estamos haciendo un trabajo muy bonito, financiado por Google precisamente, que se llama un proyecto que se llama Conectados, que es el uso responsable de las nuevas tecnologías. Indudablemente el uso irresponsable de las nuevas tecnologías tiene un efecto sobre los jóvenes de muchísimo riesgo en muchos campos, y uno, por supuesto, no es desdeñable, que es el tema de lo que puede producir y a dónde te puede llegar en el que las drogas estarían. La Unión Europea nos ha pedido, Google, y hemos ido al Parlamento Europeo, y el Parlamento Europeo está fascinado en hacer ese problema que ya llevábamos 3 años haciendo en los colegios en España, que es un programa para enseñar el uso responsable, para enseñar los riesgos que puede tener un uso irresponsable de Internet. Y en este momento y en el mes de septiembre en el Parlamento Europeo, el presidente del Parlamento Europeo entrega con nosotros los premios, porque hemos ofrecido a todos los países de la Unión Europea, a los 28 creo que son, la participación escolar en ese programa, y se han sumado prácticamente la totalidad, y vamos a hacer una entrega de unos reconocimientos a los mejores participantes escolares de cada país. En España se han sumado 6.000 escolares, que es una cifra impresionante, y que vamos a hacer. Luego hacemos eso, pero además es curioso, y me voy un poco a la pregunta anterior. La reina Sofía siempre nos pedía: sumemos esfuerzos, colaboremos con todas las organizaciones, no busquemos ser protagonistas de nada, sino poner nuestro granito de arena para hacer una gran montaña. Y así lo hemos intentado siempre con las organizaciones que nuestro país hay en este campo y que son magníficas en cómo trabajan, para intentar precisamente optimizar al máximo las posibilidades y el resultado de nuestro trabajo.
Muy bien, pues don Ignacio Calderón, director general de la Fundación de Lucha contra la Drogadicción, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Enhorabuena. Le iba a decir... que tengan ustedes otros 30 años felices. Ojalá haya que desmantelar la fundación. Son estos deseos que tenemos muchas veces, que son una utopía y que por desgracia lo son, porque la droga va a seguir estando ahí. Que se mencionaba usted Internet como una vía, es verdad, que facilita mucho seguramente el trabajo tanto de la policía, pues en fin, como el trabajo de divulgación, pero al mismo tiempo también facilita y mucho la obtención de drogas a través de diferentes canales. Todos sabemos que se puede comprar droga a través de Internet, que se pueden comprar fármacos a través de Internet, en fin, todo eso, o sea, es un instrumento que es como que tiene un doble filo, ¿no? Porque por un lado facilita las cosas, por otra las dificulta, porque facilita también que la droga llegue a personas, y a veces a personas muy jóvenes. Pero nos consuela mucho saber que están ustedes ahí, ¿eh?
Por eso la clave es la persona, por eso la clave es la educación en valores, que te permite ser persona solvente y que te puedan poner un bazar de oportunidades delante y tengas una capacidad de elección impecable. Pero yo firmaría la desaparición de la FAZ. Me temo, y por otro lado me alegra, que va a tener que seguir, porque no es fácil, por no decir, es imposible que esto termine nunca. Y lo único que digo es que estaremos ahí, pero ustedes no estén lejos.
Don Ignacio, un placer.
Igualmente,
de verdad.
Para mí siempre un placer.
Que tengan ustedes un acto estupendo.
Muchas gracias.
Ahí estaremos nosotros también para informarlo y para informarles y para cubrirlo, informativamente hablando, quería decir. Charo Zarzalejos, ala, a trabajar un ratito.
Pues sí, como
¿no?
siempre.
Bueno, Jaime.
A trabajar otro poquito.
Pero bueno, tú vas al periódico, no vas al periódico. ¿De verdad eres tú el del periódico? Bueno, esto se pasa mucho conmigo cuando lo digo, porque claro, estará el señor Vieito, ¿no? A lo mejor escucha. Jaime González, yo es que a veces me da no sé qué decir. Jaime González, jefe de opinión de ABC, porque a lo mejor él a veces dice, pero... ¿existe?
El, señor Nieto sabe que existo porque me ve todos los días precisamente en ABC.
Ah, bueno, bueno, perfecto. Por cierto, no se pierdan ustedes la tercera de ABC. ¿Es la tercera la que escribes hoy? ¿Cuál es la que escribes hoy?
La página 5.
La página 5 de ABC. Esther Jaén, mujer, que esto se pasa, que el lunes se gana y tal.
Qué disgusto tengo.
Tranquila, mujer.
El lunes a las 6 no me llaméis. Uh-huh. No sé si es solo acompañada, pero estaré.
¿Van de blanco el lunes?
No,
¿también?
No, no, rojo, creo.
Pues es que el blanco en estos casos no
nos da un yuyu espantoso.
Exactamente, bueno, pues si van de rojo por lo menos, ¿no?
De blanco también tiene.
De blanco tiene tela,
no,
dice la
no,
voz.
Oh, el lunes no vamos de blanco, ¿eh? El lunes bueno, no vamos de blanco.
Pues, claro. Pues parece mentira que a Sergio Ramos el blanco le siente mal, pero bueno, en fin.
Pues fíjate.
Que llegan las noticias a Onda Madrid, que después volvemos, porque tenemos mucho hoy en Madrid por delante todavía. 3 horitas, casi nada al aparato.